En nuestro programa de física hoy vamos a hablar de los efectos de los campos magnéticos en los seres humanos. Un tema que además está en la calle, del que habla el ciudadano, porque preocupa. Quizá no se sabe cuáles son estos fundamentos físicos, pero sí hay a veces preocupación porque no se sabe muy bien si esto nos afecta o no nos afecta. Bueno, pues para hablar de este tema con nosotros está el catedrático de física, el profesor Carlos Santarán, bienvenido.
Hola, Isabel.
El profesor Daniel Rodríguez, bienvenido.
Bien hallada.
Y la profesora Cristina Santa Marta, bienvenida, Cristina.
Hola, gracias.
Vamos a hablar del campo magnético. Podemos empezar hablando de la brújula. La brújula, desde luego, es una invención atribuida a los chinos hace muchísimo tiempo. Ya se cita en textos muy antiguos que el emperador Wang Ti, hacia el año 2634 a.C., usó ya las propiedades básicas de la brújula pues para orientar a sus tropas en una batalla donde no se podía ver por la niebla. Es decir, la brújula, un invento antiguo que tiene mucha relación con los campos magnéticos, sí que es un invento importante y que también se utiliza y mucho en nuestros días.
Sí, efectivamente, vivimos sobre una esfera que tiene un campo magnético, por eso es importante en nuestras vidas. La Tierra se comporta como un imán, como todos sabemos, tiene un polo norte y un polo sur. El campo magnético entonces es vectorial, no solamente tiene un valor, sino que en cada punto de la Tierra tiene una dirección y un sentido. Por eso la aguja de la brújula se orienta con la dirección del campo, de ahí la importancia que tiene la brújula desde tiempo inmemorial para ayudar en la orientación en los antiguos viajes marinos y terrestres.
Hay otro concepto importante que es el de intensidad de campo magnético. ¿Qué importancia tiene y qué es exactamente?
La intensidad del campo magnético es lo que mide la magnitud de estos vectores que constituyen el campo vectorial magnético. Es, por decirlo de una manera gráfica, como la longitud de estos vectores. Y es una cantidad que se mide en la unidad del sistema internacional llamada Tesla, en honor al ingeniero y científico Nikola Tesla, que hizo muchos experimentos de magnetismo. El Tesla es una unidad relativamente grande para los estándares de los campos magnéticos que nos encontramos. Por ejemplo, el campo magnético de la Tierra tiene una intensidad de unos 60 microteslas. Esto quiere decir que son 60 millonésimas de Tesla. Luego, el Tesla es una cantidad muy grande. Un imán de nevera, por ejemplo, en su superficie tiene un campo magnético de 5 militeslas, que es también pequeño comparado con el Tesla, pero mucho más grande que el campo de la Tierra. Por eso atrae a las cosas, a los objetos metálicos, mientras que el campo de la Tierra no afecta al movimiento.
Que la diferencia, si tú miras la Tierra del orden de una millonésima de Tesla, el imán de la nevera de una milésima. Cuando luego hablemos de resonancia magnética, la intensidad del campo magnético de esa resonancia magnética son del orden de los teslas, que es del orden del millón de veces la intensidad de campo magnético de la Tierra. Fíjate que son órdenes de magnitud enormes de diferencia.
¿Y las corrientes de Foucault qué son exactamente? Porque la corriente inducida por un campo magnético es variable. ¿Qué es lo que nos dice?
Las corrientes de Foucault son precisamente corrientes que provocan los campos magnéticos. Luego nos extenderemos un poco más a lo largo del programa. Un campo magnético estático, es decir, un campo magnético que no varía, como el de la Tierra, no nos produce ningún efecto en particular a los humanos. Pero si ese campo magnético es variable, o bien varía el campo magnético, o bien nos movemos nosotros dentro de un campo magnético, ahí se crean corrientes eléctricas, que se llaman corrientes de Foucault. Y las corrientes eléctricas ya pueden tener algún efecto sobre el cuerpo humano. Y luego lo vamos a ir desglosando un poquito.
Pero aquí se me ocurre que, por ejemplo, las cocinas de inducción crean un campo magnético y eso puede generar algún tipo de problema.
Produce un efecto sobre los metales, que es donde se inducen fuertes corrientes de Foucault. Pero sobre el cuerpo humano, no. Si nosotros colocamos la mano cerca de una cocina de inducción, no vamos a notar calor. Notaremos calor si en medio hay un metal, que es donde se inducen corrientes de Foucault grandes, que disipan su energía en forma de calor.
¿Y si, por ejemplo, tengo un marcapasos o una prótesis metálica?
Si tenemos una prótesis metálica, sí, puede que nos afecte porque es metálica. Con el marcapasos, además, está el problema de los efectos eléctricos que pueden interferir con el funcionamiento del marcapasos.
Claro, cualquier dispositivo que tengamos implantado en el cuerpo, como bombas de infusión, marcapasos, que utilicen la electricidad de su funcionamiento, implantes cocleares, se pueden ver afectados por las corrientes de Foucault. La cocina de inducción lo que está creando es un campo magnético bastante fuerte para los campos con los que vivimos habitualmente.
Y lo que es importante, un campo magnético variable. Si fuese estático, no afectaría.
He dicho al principio del programa que el ciudadano pues se pregunta si hay ciertas cosas, como por ejemplo las antenas de telefonía, de televisión, que pueden afectarnos. En realidad vivimos rodeados de campos electromagnéticos, porque aunque no los veamos, pero están ahí, las ondas de radio, de televisión. Todo esto a veces preocupa y se asocian a ciertas enfermedades. Algunas veces hablo a nivel popular. ¿Esto es posible?
Sí, sí que es posible, pero hay que tener en cuenta cuál es el espectro electromagnético. Entonces, por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma, la radiación ultravioleta, sí que produce efectos sobre la salud, efectos nocivos, porque son radiaciones ionizantes que destruyen o dañan cadenas de ADN. A partir de ahí, si recuerdan de cuando estaban en el colegio o en la universidad, de ahí a longitudes de onda más grandes, entonces lo que ocurre es que esas otras radiaciones solamente calientan, pero no hacen, no, digamos, no son capaces de entrar en el interior de la célula y destruir esas capas de ADN. Sí que es verdad, pero ni la televisión, ni la radio, ahora la televisión, no las ondas que van por el aire, es lo que puede tener algún problema cuando había, bueno, antiguos televisores que impactaban electrones sobre las capas de fósforo que había en las pantallas. Eso pudiera ser que sí, pero lo que son las ondas de radio, las ondas de los microondas, lo que estamos hablando en general, de lo que se utiliza habitualmente, está fuera de esa parte del espectro y no es radiación ionizante y, por lo tanto, no es nociva en el sentido que tú me has preguntado para la salud.
Pues vamos a hablar de resonancias magnéticas. La imagen por resonancia magnética se emplea para producir imágenes diagnósticas del interior del cuerpo, como si estuviera cortado en secciones. Yo creo que a todos nos han hecho alguna vez una resonancia y lo hemos podido ver. Y se utilizan los campos magnéticos. Cristina Santa Marta investiga en resonancias magnéticas. Además, trabaja habitualmente con ellas. A mí me gustaría que nos empezaras a comentar, pues precisamente, aquí no estamos ante algo que sea ionizante, sino que no tiene efectos nocivos sobre la salud cuando te hacen una resonancia magnética.
Pues como bien dices, la resonancia trabaja con campos magnéticos y, como antes ha mencionado Carlos, los campos magnéticos a los que trabajan las resonancias clínicas son de un tesla y medio o de tres teslas, es decir, son campos al menos 30.000 veces más potentes que el campo de la Tierra. La resonancia tiene siempre un campo magnético estático constante, ese no se apaga nunca. Entonces, ya en el momento en el que entramos en el túnel de resonancia, estamos sometidos a un campo que es entre 30.000 y 100.000 veces mayor que el de la Tierra. ¿Cuál es el problema de este campo estático? Pues en principio, ninguno. Se han investigado los posibles efectos fisiológicos, psicológicos incluso, hasta en imanes de 8 teslas, que es un campo ya altísimo, que ahora mismo no hay máquinas diagnósticas de tanta potencia. Y no se ha encontrado ningún efecto adverso. Sí que es verdad que hay algunos seres vivos, como las aves, en las que se han visto partículas magnéticas, fisiológicas, en los nervios que tienen cerca de la cabeza, y eso a ellas les sirve para orientarse en sus migraciones con el campo magnético de la Tierra. Es decir, si metiéramos a un ganso en una resonancia magnética, pues no sabremos lo que le podía pasar, porque sí que tienen partículas que son sensibles al campo magnético. En nuestro cuerpo, lo que hay más sensible al campo magnético puede ser la hemoglobina, que tiene hierro, de ahí el color rojo, pero tampoco se ha observado ningún efecto en el flujo de la sangre que sea fisiológicamente importante para estar simplemente dentro del campo magnético.
Y, por ejemplo, algo que también se pregunta mucha gente, si tengo un tatuaje, ¿me puede perjudicar?
Pues es una buena pregunta. Depende del tatuaje. Si es un tatuaje azul de amor de madre, en general no. Si tenemos un dragón chino preciosísimo y brillante, pues sí, porque ese brillo se produce introduciendo partículas metálicas y ahí estaríamos quizá en el mismo caso del ganso. Tenemos partículas metálicas repartidas sobre la piel y, como antes has mencionado tú, las corrientes de Foucault, si yo meto una partícula metálica dentro de un campo variable, que no hemos llegado ahí, se producirán en él corrientes eléctricas. Al producirse una corriente eléctrica, eso lo sabemos todos, cómo funciona un hornillo. Es una corriente eléctrica que pasa por una resistencia. ¿Y qué hace esa corriente eléctrica? Se transforma en calor. Pues si yo tengo una corriente eléctrica pasando por esas partículas metálicas que tengo en la piel, ¿hacia dónde va esa corriente eléctrica? No tiene ningún sitio donde escapar, se disipa en forma de calor y entonces puede producir una quemadura en la piel.
Por lo tanto, cuidado.
Además de dar unas manchas muy blancas dentro de la señal de la RESO, que hace que tampoco sean, digamos, las mejores pruebas diagnósticas cuando tienes ese tipo de tatuajes.
No, desde luego, hacer un diagnóstico en una zona que está justo debajo de un tatuaje es muy difícil porque altera la imagen.
Estamos hablando todo el tiempo de campos magnéticos estáticos hasta ahora, porque hay también campos magnéticos que son variables. ¿Cambia la circunstancia? ¿Cambian las cosas?
Sí, hasta ahora hemos estado, sobre todo en el caso de la RESO, hablando más del campo principal, el que mantiene el imán superconductor y que es de una intensidad grandísima, de 1,5, 3, 7 teslas. Pero, como comentaba antes Cristina, estos campos son estáticos y mientras uno no se mueva dentro de ellos, no producen ningún efecto. Los que sí pueden producir algún efecto son los campos que varían con el tiempo. Hablábamos al principio de la cocina de inducción, pues el campo magnético inducido en los metales, al variar, este campo es cuando produce las corrientes de Foucault. O lo que comentaba antes Cristina de los tatuajes, bueno, es el mismo caso, metales en un campo magnético variable. Y en RESO hay campos magnéticos que sí que varían, que son los que se conocen como campos de gradiente, que son con los que se imprime una magnetización en el cuerpo y que permite distinguir unos cortes de otros, y es lo que forma las imágenes.
Pero aún así, con los campos también magnéticos de gradiente, en el caso, por ejemplo, de la resonancia, no tienen ningún efecto que sea perjudicial en el ser humano.
En principio, no, pero porque las máquinas están limitadas. Es decir, como comentaba antes Daniel, si yo introduzco el cuerpo en la resonancia en un campo magnético estático, pues todo el cuerpo es lo mismo, todo el cuerpo siente el mismo campo, con lo cual no tengo nada que me diferencie una zona del cuerpo de otra. Entonces, a la hora de hacer imagen, hay que superponer a ese campo magnético estático tan fuerte un campo magnético variable, de tal manera que cada región de nuestro cuerpo vea un campo magnético distinto y así ya lo puedo distinguir en qué región del cuerpo estoy y puedo hacer la imagen corte a corte, por eso puedo ver el cuerpo así cortado como si fuera una barra de pan. Bueno, pues esos campos magnéticos variables pueden variar lentamente o muy rápidamente, dependiendo del ritmo de variación de esos campos variables, si es muy rápido o muy lento. Se pueden inducir las corrientes eléctricas de Foucault, que ya no las vamos a aprender todos. ¿Cuál es el problema con el cuerpo humano? Pues que el sistema nervioso funciona con transmisión de impulsos eléctricos. Entonces, si se induce una corriente eléctrica en el sistema nervioso que sea comparable a la que el propio sistema nervioso utiliza para dar sus señales, podemos tener falsas señales. ¿Cuál es el primer problema que nos encontramos con campos magnéticos que varían muy, muy rápidamente? Son problemas en el sistema nervioso periférico, es decir, en los nervios que mandan las señales al músculo, con lo cual podemos tener contracciones musculares involuntarias. A un segundo nivel podríamos tener interrupciones en los circuitos eléctricos del corazón. El corazón también, para dar las órdenes de contraer y relajar el ventrículo, utiliza señales eléctricas. Luego, también podría haber una interferencia, en un caso ya muy grave, de fibrilación. Por lo tanto, el ritmo de variación de los campos magnéticos está regulado en las máquinas de manera que no pase un cierto umbral.
¿Y los pulsos de radiofrecuencia, que oímos también frecuentemente en la resonancia magnética, pero también fuera de ella, hablamos de radiofrecuencia? ¿Qué son los pulsos de radiofrecuencia?
Pues son unos pequeños pulsos de energía, es energía electromagnética también, y son iguales que los que funcionan en un microondas. ¿En qué se diferencian? Bueno, pues los pulsos de radiofrecuencia que se utilizan en la resonancia magnética son del orden de los megahercios. Por eso se llaman de radiofrecuencia, porque si ustedes se fijan en el dial de su radio, la frecuencia modulada emite en el orden de megahercios. Entonces estos serían unos pulsos de la misma frecuencia y de la misma energía, por tanto, que las ondas de radio que viajan por el aire, que para nosotros pues obviamente son inocuos, porque si no, pues ya tendríamos algún efecto adverso simplemente por la existencia de las radios. Los teléfonos móviles, por ejemplo, estos operan a una frecuencia ligeramente mayor, que es la frecuencia de gigahercios. Los hornos microondas funcionan también a casi el gigahercio, a 900 megahercios, un gigahercio, depende. Entonces, ¿qué efecto tiene? Pues el mismo que el de los microondas, calentamiento. Lo que hacen los hornos microondas es provocar que se muevan las moléculas de agua y también las moléculas de los ácidos grasos, y en su movimiento se caliente el alimento. Nosotros somos igual que un alimento, solo que hablamos y vemos, pero por lo demás somos iguales. Con lo cual, si estamos sometidos a una cantidad de pulsos de radiofrecuencias igual que en un horno microondas, pues podríamos hervir por dentro también. La resonancia utiliza pulsos de radiofrecuencia, pero muchísimo más espaciados, en mucha menor cantidad, que un horno microondas, pero la técnica es exactamente la misma.
Entiendo, por tanto, que aun no siendo malo para la salud, todo depende de la intensidad. Aquí estamos hablando de intensidades, es decir, si la intensidad subiera, ¿podría ser perjudicial?
Sí, claro. En cualquier método de observación, siempre la intensidad del fenómeno que utilizamos para observar determina que causemos daños colaterales. Por ejemplo, cuando nos hacen un TAC, una tomografía, se usan rayos X, pero se usan en una dosis suficientemente pequeña como para que el beneficio de saber cuál es la estructura de nuestro organismo por parte del médico se compense cualesquiera posibles daños aleatorios que pudieran hacer esos rayos X sobre nuestras células.
En cualquier caso, cuando hablamos, por ejemplo, de un TAC, estamos hablando de algo ionizante.
Efectivamente.
Diferente a la resonancia.
Sí, sí, pero lo que me refería es que cuando el beneficio que nos causa es grande, por supuesto, limitando físicamente la dosis en un caso o la energía absorbida por el cuerpo en el caso de la resonancia, pueden causarse efectos, pero que no son tan importantes como la gravedad de aquella enfermedad que se quiere diagnosticar.
La resonancia también está limitada. O sea, no puede emitir la cantidad de pulsos de radiofrecuencia que se quiera. Se podían obtener imágenes mucho mejores aumentando la cantidad y la intensidad de los pulsos de radiofrecuencia, pero se limita precisamente para que no haya efecto de calentamiento del cuerpo.
En cualquier caso, en medicina siempre se tiene que calcular lo que se llama la relación riesgo-beneficio. Si es necesario para diagnosticar tener que irradiar, hacer un TAC, dos TAC, el número de ellos que haga falta, el médico tiene que sopesar si en realidad el riesgo que está soportando el paciente es mayor o menor que el beneficio. Lo que se hace es trabajar siempre por debajo de los umbrales de la peligrosidad, evidentemente.
En cualquier caso, como vemos, el magnetismo desde tiempos inmemoriales, desde que hablamos de la brújula hasta la resonancia magnética, el microondas, está en nuestra vida cotidiana.
Nos hemos dejado muchísimas cosas por en medio de aplicaciones de campos magnéticos a la salud, a la tecnología y a muchas cosas, pero estos programas son solamente para cosas muy puntuales.
Pues muchísimas gracias a los tres.